una comunicación, Sebastián.
Así es, está en línea la autora de un proyecto que fue sancionado ayer por parte de la Cámara de Senadores de la provincia de Mendoza, la senadora Natacha Essenklaas de la Unión Cívica Radical, por el cual en este proyecto de ley se modificó el régimen de licencias por maternidad y paternidad, y queremos conocer y ahondar un poco más. Buenas tardes, senadora, los saluda Laura Lescano y Sebastián Abella.
Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la comunicación.
Bienvenida, Natacha, un gusto.
Bien, bueno, senadora, explíquenos un poco en qué consiste esta modificación al régimen de licencias.
Sí, es una... Primero quiero aclarar que es una media sanción que le dio el Senado. Todavía falta su tratamiento en diputados, así que todavía no es ley. Es un proyecto que en realidad también... incorpora varios proyectos de legisladores que presentaron iniciativas similares en años anteriores, con algunas particularidades. El proyecto que presentamos la senadora Gabriela Testa y yo en esta oportunidad tiene algunas diferencias, pero en sustancia es lo mismo e implica tres cosas fundamentales que las comento brevemente. En primer lugar, que es lo que nos parece más importante, es que le otorga los mismos derechos a las parejas que están constituidas por personas de distinto sexo que a las que tienen el mismo sexo. Aunque parezca mentira, la legislación actual, la ley actual, al hablar de esposa, esposo, madre, padre, se refería así simbólicamente a la familia tradicional, pero ahora todos sabemos que hay varios tipos de familias, hay familias monoparentales, familias de donde hay dos papás, dos mamás. Bueno, entonces la idea fue incorporar estas situaciones a la legislación vigente y que esas parejas tengan los mismos derechos que las parejas heterosexuales. Otra de los puntos que reformamos es que las licencias por maternidad o por paternidad o por nacimiento o por adopción se pueden compartir. Hasta este momento era solamente la mamá o, en el caso del adoptante, o la persona que adoptara. Ahora lo que hemos propuesto es que la licencia se pueda compartir también como una forma de decir que no es solamente la mamá la única que puede cuidar a su bebé, sino que también el papá tiene derecho y que puede ser una actividad compartida si así lo desean los ambos miembros de la pareja. Y el otro punto es que a la licencia por adopción la extendimos de 45 días a 120 días, igual que las licencias por nacimiento. Estos son los puntos más importantes que hemos reformado.
Bien, y tiene que ver también con esto de repensar, ¿no?, la constitución de la familia y los roles en la familia, ¿no? Me parece que eso realmente es un avance enorme. Natacha, ¿a quiénes está dirigida inicialmente esta propuesta que ya cuenta con media sanción?
Y abarca al Estado provincial, la Administración Pública Provincial y todos los organismos centralizados y descentralizados. Es solamente el Estado porque las relaciones de trabajo privadas se rigen por la Ley Nacional de Contrato de Trabajo, y es una ley nacional, no la podemos reformar nosotros. Uh-huh. Hay varias iniciativas, así que esperamos que en algún momento se puedan aprobar. Pero bueno, hasta ahora son los empleados públicos de toda la administración pública provincial.
Bien, senadora, hay un dato allí leyendo el articulado de la ley que habla de compartir la licencia. ¿A qué se refiere en ese punto?
Sí, es lo que les explicábamos, mencionaba recién.
Va a poder, porque muchas veces lo que se sucede es que el padre tiene menos licencia que la madre, y de qué manera, se le suma también días al padre para que pueda acompañar a la madre en ese durante los primeros meses.
No, es así, mira, en el momento ahora, como está la legislación, hablemos por ejemplo un caso de un nacimiento. La mujer embarazada tiene 120 días de licencia, que puede tomarse 30 días objetivamente antes del parto y el resto para después del parto. En lo que nosotros hemos introducido ahora en esta reforma es que una vez que ha dado a luz la mamá, Luego de los 30 días posteriores al parto, porque un parto necesita también que la mujer que ha dado a luz tenga ciertos cuidados, pueda compartir con su pareja, ya sea hombre o mujer, la licencia que le queda, que puede ser la cantidad de días que hasta llegar a los 120. Esta posibilidad de compartir la licencia puede darse en forma simultánea, es decir, que la pareja diga, bueno, yo me quiero tomar, los dos nos tomamos estos 20 días, o en forma discontinua. Esta es la idea, es de que ambos miembros de la pareja sean responsables del cuidado del niño recién o niña recién nacido o recién adoptado. Es como decía recién tu compañera, es la distribución de los roles dentro de la familia. Y si la pareja decide no compartir la licencia, le corresponden, como es hasta el momento, 15 días al papá o a la mamá, que no ha sido la mamá gestante.
Bien. Natacha, cuando hablamos de uniones convivenciales, ¿a qué nos recibimos? ¿No tenemos que estar necesariamente en matrimonio con la otra persona? ¿Cómo esto se puede constatar en el caso de los pedidos de licencia, llegado el caso ya de la sanción definitiva de esta ley?
Claro, porque esto está regido por la ley nacional, el nuevo Código Civil Nacional, que fue un avance muy grande en relación a muchos derechos, y reconoce a la unión convivencial no con las mismas, exactamente con las mismas atribuciones que un matrimonio civil, pero muy similares. Si dos personas, sean del sexo que sean, viven juntas durante 2 años y se constata que comparten una vida en común, un proyecto en común, es lo que antes se llamaba concubinato, uh-huh, que es una palabra tan desagradable por las connotaciones peyorativas que tenía, ahora se llama unión convivencial, que son las personas que viven juntas sin haberse casado a través del matrimonio civil. Esas personas también están incluidas dentro de esta ley, con los mismos derechos que estábamos hablando recién.
Y también le consulto por el caso de trabajadores y trabajadoras no efectivos, ¿no? Tengamos en cuenta que el Estado tiene niveles de contratación que no tienen que ver con la efectivización plena, sino monotributistas, en una relación de dependencia un tanto carente de derechos, si se quiere. ¿En este caso están abarcados por esta legislación quienes se desempeñen de esta manera, sin estar efectivos en el Estado provincial?
Y mira, es verdad que hay muchos sistemas de contratación, hay contratos de locación, contratos de obra, y en esos casos cada contrato establece la forma en que se van a otorgar las determinadas licencias. Eso depende de cada contrato en particular que se realice. Esta legislación toma a la relación de dependencia en general, tanto interina como en la planta permanente, pero no a los que tienen contrato, porque los contratos se rigen justamente por la letra que está establecida en ese contrato. No la alcanzaría esta legislación.
O sea, una trabajadora, por ejemplo, contratada, que queda embarazada y llega a la finalización de su contrato, digamos, y su parto, su puerperio puede estar ahí cercano a la fecha de finalización de su contrato, ¿qué sucede con ella?
Y legalmente no se puede dejar sin trabajo a una mujer porque está embarazada. Pero esto independientemente de esta ley. No, una persona que le pase eso, ya ha habido varios casos, uh-huh, tanto en el sector, sobre todo en el sector privado, que pasa a veces con más asiduidad, está prohibido legalmente dejar sin trabajo a una mujer porque esté embarazada, así que no podría eso ocurrir, no debería ocurrir.
¿Y podría ser que se extienda en este caso la contratación mientras se da cumplimiento a esta legislación y los días que justamente de licencia le corresponden?
Y sí, muchas veces ocurre eso, que las partes acuerdan que la persona contratada tenga las mismas o los mismos derechos o las mismas prerrogativas que la persona que reviste en planta permanente. Muchas veces ocurre y ya ha ocurrido, los municipios muchas veces se toman esa misma modalidad.
Bien, Bien, bueno, es buenísima, realmente para mi sencilla lectura es buenísima esta modificación que se propone porque iguala en derechos a mamás y papás adoptantes también, ¿no? Que si bien no son gestantes, pero llevan a cabo ese rol con toda la implicancia y complejidad que trae y además que también supera por ahí los estereotipos de familia que en la misma ley han estado impuestos durante muchos años, ¿no? Ya son carne prácticamente.
Sí, es así, por eso para nosotros ha sido muy importante. La ley actual es del año 91, entonces se producen muchos cambios sociales que la legislación a veces tarda mucho en tomarlos y en hacerse cargo de esto. Y quería resaltar también, porque me parece que es muy importante, que somos 38 senadores, ayer estábamos los y senadoras, ayer estábamos los 38 presentes, y este proyecto se aprobó por 37 votos con una sola abstención, ni siquiera un voto negativo. Entonces esto quiere decir que todos los partidos políticos, cuando estamos hablando de algo como esto, dejamos los intereses partidarios secundarios de lado y legislamos en favor de la justicia y de la igualdad de derechos, como decíamos recién. Así que sí, estamos todos muy contentos.
Bueno, Natacha, le agradecemos muchísimo este contacto.
No, muchísimas gracias a ustedes, a su disposición.
Que tenga muy buenas tardes, hasta luego.
Hasta luego.
La senadora Natacha Eisenschals conversaba con nosotras, se refiere a esta modificación en las licencias de maternidad y paternidad, más allá de ser gestante o adoptante, y también con estas aclaraciones que no me parecen menores, Sebastián, respecto al tipo de contratación de muchos trabajadores y trabajadoras que se encuentran, ¿no?, en estas situaciones y que de prepo, ante la finalización de un contrato, que en muchos casos justamente son producto de un fraude laboral sostenido en el tiempo, se les complica más la situación, que ya bastante compleja es de parir y después iniciarse en muchas ocasiones en la maternidad. ¿Quién votó en contra? Se preguntará. Héctor Bonarrico, del MASFE.
¿Y quién se abstuvo?
No votó en contra, se abstuvo de votar. Abstuvo de votar.
Yo iba a hablar mal del Frente Izquierdo y de los trabajadores.
No.
La capacidad de participar de una democracia, de un acto eleccionario, pero cuando llegan ellos se abstienen de votar, porque ellos no forman parte de las instituciones y demás. Pero bueno, Héctor Bonarrico no sorprende.
No es difícil también de suponer el motivo, porque tengamos en cuenta que él se opone al matrimonio igualitario y en este caso justamente se da esta equidad, ¿no?, entre matrimonios formados por personas del mismo sexo.